Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. Como veis, hoy no estoy solo, sino que tengo a un invitado de lujo aquí en el canal. Estoy con Javier del Valle. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Gracias por invitarme y bueno, esperemos estar a la altura de tus otros invitados.
Ah, seguro que sí. Hoy hablaremos, chicos, sobre lo que es la inversión en crecimiento, inversión growth, y concretamente hablaremos sobre la estrategia Can Slim, que bueno, Javier la aplica y también tienen formaciones sobre ello con JF Partners. Así que nada, espero que os guste y que aprendamos de esta masterclass que nos va a dar Javi.
Genial, pues oye, pues muchas gracias por invitarme, Carlos. Y sí, la idea era, cuando hablé contigo, la idea era traer algo distinto porque ya, bueno, he visto el canal y estás trayendo a gente muy, muy interesante que, pues, temas de valor y demás y otro tipo de estrategias, pues a lo mejor son mucho más expertos y pueden hablar mucho mejor sobre ellas. Entonces, bueno, he querido traer algo distinto, una estrategia que con nosotros, pues, se representa mucho, que llevamos aplicando muchos años y que bueno, que para nosotros es una estrategia que creo que muchos inversores particulares deberían por lo menos conocer o leer un poco sobre ella para que vean las opciones que tienen aquí, ¿no? Entonces, no sé si quieres que pasemos ya a lo que es materia o quieres que...
Sí, mira, vamos a poner las diapos por aquí y si quieres te presentas un poco, que yo lo he hecho así en plan
Vale.
rápido y le damos caña al tema ya pronto.
Vale, bueno, tengo unas slides aquí al final, ¿vale? Vamos a ponerlas. No sé si puedo ir hasta la última.
Sí,
Sí, vamos
estamos
a poner esta
spoileando
slide
aquí,
del
pero...
final. Bueno, rápidamente presento, porque esto tampoco es muy importante, pero rápidamente para que se entienda. Nosotros en JF Partners lo que buscamos es conectar gente que nos dimos cuenta como hace años que hay mucha gente en YouTube que ya da contenido, por ejemplo, tu canal, y eso se agradece porque poco a poco vamos luchando contra esa incultura financiera y que poco a poco la gente conozca más la inversión. Pero también hay gente que, joder, yo siempre lo digo, hablar, no sé si alguien tiene la suerte de hablar con sus abuelos y tener conversaciones con ellos y lo que aprendes ahí son clases magistrales y yo siempre lo he dicho, hay mucha gente que a lo mejor, porque ya las redes sociales les pillan mayores, que no pueden estar en esas redes y compartir ese contenido y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los focos que nosotros pusimos desde el 2017, cuando empezamos poquitos, pero poco a poco lo que vamos haciendo es conectando un poquito esas dos partes, ¿no? Gente que quiere formarse, que quiere aprender sobre este mundo financiero, ya sean particulares, estudiantes o incluso gente que se dedica a esto y quiere mejorar en otras áreas, y gente que es experta, ya sea amateur o profesional, ¿no? Está en ese mundo. Entonces, bueno, pues tenemos formaciones de diferentes tipos de personas, de diferentes tipos de perfiles, de diferentes tipos de estrategias, ¿vale? Y la idea es eso, es acabar un poquito con todos los problemas que te topas cuando empiezas a invertir, ¿no? Un poquito, yo hace, ya van 7, 8 añitos o así cuando empecé y tenía todos estos problemas, ¿no? Que era, me perdía entre clases de activos y productos, leía libros y el problema de leer muchos libros y todo el mundo te dice, compra este libro, compra este otro, pero yo creo que ahí hay un problema enorme y es, estás leyendo diferentes metodologías y cada metodología tiene su forma de sus diferentes creencias y sus diferentes métodos. Entonces, te estás un poco liando porque uno te dice,
Claro.
compra cuando el valor intrínseco es superior al precio de mercado. Y otro te dice, compra cuando el crecimiento esté. Y otro te dice, compra calidad. Y otro te dice,
Claro.
indéxate porque compres lo que compres vas a perder a largo plazo, ¿no? Entonces, al final acabas con un cacao mental que dices, vale, ¿y yo qué hago? ¿No? Y el enfocarse en
Claro.
muchas cosas creo que es el mayor error que conduce a mermar tu rentabilidad, ¿no? Yo hice una vez, me acuerdo que me tiré una semana entera sacando un Excel, no, fue algo horrible porque me reventaba el ordenador y todos los datos que había, porque cogí, descargué todos los reportes de todos los brokers de a lo mejor 4 años atrás y empecé a ver backtesting en qué cosas estaba fallando y podía mejorar, ¿no? Me di cuenta que no sé cuál era el número exacto, pero te voy a decir que casi el 40% de las operaciones que salían en pérdida se debían a operaciones que no estaban enfocadas en lo que yo realmente era bueno.
Bueno.
Entonces me di cuenta, coño, igual me estoy dejando llevar por algunas cosas que parecen esos objetos brillantes, ¿no? Ahora el
Claro.
uranio, ahora las commodities, ahora la energía, ¿no? Sí, pero si no es tu sector,
Claro.
probablemente te acabe saliendo mal, ¿no? Aunque sea el timing correcto.
Sí.
Luego
Y hay
también.
datos que, sí, perdón, Javi. Bueno, eso, que incluso en los mismos fondos de inversión, que a veces puedes invertir en un fondo de inversión, y hay muchos estudios que demuestran que aunque el fondo a lo mejor gane dinero a 3-5 años, los inversores que invierten en ese fondo acaban perdiendo dinero. Y es por eso, porque van persiguiendo como la mejor rentabilidad cada año, ¿no? Entonces es como, ahora que está tirando este sector, le meto a este sector. Ahora que tira esta estrategia, le meto a esta estrategia. Y al final, pues es lo que dices, un poco de cacao y hay que tener las cosas claras y aplicar una estrategia, ¿no?
Bueno, es lo que ha pasado con ARK, ¿no? Que aunque su rentabilidad anualizada a 5 años vista sea buena, los que entraron prácticamente, la mayoría de inversores han entrado en 2020, justo cuando estaban en su mejor momento, y claro, ahora se han comido todo el drawdown, ¿no? Pues eso, sí, la idea es un poco eso, tener diferentes métodos y estrategias y tener diferentes formadores que sean buenos en lo suyo y que puedan aportar ese conocimiento. Una de las cosas de las que estamos hoy para hablar aquí, pues eso, lo que te comenté, un poco Khan Slim, que yo creo que es algo que no, mucha gente no trata, y que puede ser algo muy interesante para que la gente pueda formarse, leer y aprender sobre esto si le interesa y resuena con él. Yo voy a dar unas pinceladas, obviamente, no me va a dar tiempo a explicar todo porque hay muchísimas cosas, pero hay muy buenos inversores que están en este mundillo y en esta estrategia que lo han hecho bien, ¿vale? El principal, y si tuviésemos que decir un padre, bueno, el padre del growth, T. Rowe Price, ¿no? Pero si tuviésemos que decir el padre de esta escuela de Khan Slim, sería William O'Neill. ¿Vale? William O'Neill tiene el libro de How to Make Money in Stocks, que seguramente es el naranja ese que aparece ahí, que seguramente muchos lo habrán leído o lo habrán visto por redes o demás. Y bueno, luego a partir de ahí, William O'Neill, ahora veremos su historia, pero a partir de ahí sale una rama muy grande de gente que empieza a aplicar esta metodología, pero con sus adaptaciones, ¿no? Y entonces salen inversores muy, muy buenos. Ahí, por ejemplo, tenéis, si queréis hacer una captura, libros que para mí son fundamentales si os resuena esta estrategia y queréis aprender sobre ella, ¿vale? Y gente, pues bueno, Mark Minervini, de hoy en día que sean así más conocidos, Mark Minervini o el propio Stan Weinstein, ¿no? De ese libro que tiene, etc., ¿no? Entonces, bueno, o los libros de Market Wizards, que son entrevistas a que se llevan haciendo ahí a no sé cuántas ediciones. Ahora comentaremos otro inversor de la última edición de Market Wizards, que es bastante interesante.
Perfecto. Pues nada, Javi, cuando quieras, empieza con la materia.
Vale, sí, tú me vas parando y me vas preguntando si quieres, que tampoco quiero aquí hacer un monólogo.
Acaparar, ¿no?
En plan, voy a meteros una chapa aquí y os quedáis dormidos. No, la idea es esa. Lo que hay que entender es que, bueno, al final en el mercado yo odio esas personas que critican las estrategias, ¿no? Y eso se ve muchísimo en la comunidad. No sé por qué en la comunidad española hay como
en
una
Twitter,
falta de respeto.
Especialmente.
Sí, hay una falta de respeto hacia lo que hace uno o la rentabilidad que obtiene uno o la estrategia que hace uno o el riesgo que está asumiendo. Y al final es que en la bolsa se puede ganar dinero de muchas formas. O sea, se puede obtener rentabilidad de mil formas diferentes. Entonces, yo creo que el primer paso es aceptar que no todo el mundo es como tú, simplemente tienes que encontrar la estrategia que resuene contigo, pero que otro tío va a ganar también dinero con su estrategia. No tiene por qué ser la tuya la única que funcione, ¿no? Entonces, siempre el objetivo es obtener, obviamente, la mayor rentabilidad asumiendo la menor volatilidad posible y dedicando el menor tiempo, ¿no? Bueno, esto no invento nada nuevo, portfolio allocation de toda la vida, pues volatilidad y rentabilidad, ¿no? Si un tío te está ganando menos rentabilidad que tú, pero está asumiendo un riesgo mucho menor, pues obviamente ese tío a lo mejor está ganando de otra forma, ¿no? Está ganando claro. en que no está expuesto a ese riesgo.
Sí, eso me pasa mucho a mí, por ejemplo, cuando he traído algún vídeo de la cartera permanente, hay mucha gente que me dice, tío, pero eso no bate al S&P 500, ¿para qué voy a invertir ahí? Pues dices, es que no tiene nada que ver con el S&P 500. El riesgo que estás asumiendo invirtiendo en la cartera permanente no es el riesgo que asumes invirtiendo en el S&P 500. Entonces, importante no solo rentabilidad, sino también lo que es la gestión del riesgo. Ahora Javi nos contará también cómo lo hacen con esta estrategia.
Claro, es que ese es el mayor problema, ¿no? Y el problema en España también, mira, fíjate, yo recuerdo una reunión que tuve, cuando estaba trabajando para un fondo, recuerdo una reunión que tuve con una clienta que vino cabreadísima porque tenía un fondo de renta fija y no le habían explicado, claro, porque ella no entendía que si aguantábamos ese fondo hasta el vencimiento, pues íbamos a cobrar todos los cupones, íbamos luego a recuperar el principal y la rentabilidad ya estaba fijada. Pero ella decía que, bueno, que la rentabilidad que le estaba dando los reportes cada trimestre, pues no le gustaban, llegó cabreada y, claro, como no le habíamos hecho entender realmente cómo funcionaba eso, pues ella lo que no quería era perder, nos dijo literalmente. Yo es que no quiero perder, no quiero que me lleguen cartas mensuales donde tengo un rendimiento negativo. Y claro, quería cerrar el fondo, eso lleva una penalización. Los fondos de renta fija, si los quieres cerrar antes de tiempo, suelen llevar una penalización con ello. Y era muy difícil entender. Entonces, mucha gente tiene que entender también que no solo vienen a ganar dinero. Hay mucha gente mayor que lo único que busca es protegerlo o darle un rendimiento que supera la inflación. Y con eso ya le vale. Y no quiere más. Prefieren no perder y ganar un 2% que arriesgar y perder un 5 o un 6, ¿no? Entonces...
Claro.
Ahí entraría un poco lo de la cartera permanente, que vi tu entrevista con Carlos. Carlos, muy buen inversor en ese sentido, en esta estrategia, y pues es perfectamente adaptable para quien quiere eso, ¿no?
Totalmente, Javi.
Bueno, lo que vengo a dar ejemplos de, por ejemplo, lo que quiero un poco es un poco romper con la rutina y lo tradicional que se ve en redes, ¿no? Que es estrategias típicas de valor, compra cuando el valor intrínseco esté por encima del valor de mercado, con un margen de seguridad, ¿no? La típica escuela del value investing de Benjamin Graham, Warren Buffett, Charlie Munger, etc., ¿no? Y sí, eso está muy bien. Y no digo que sea una estrategia que no funcione, hay mucha gente ya metida en esa estrategia. El problema de eso es que muchas veces olvidamos que hay otras estrategias que también hay gente que ha hecho rendimientos con ellas y que parece que el value investing al final es lo único que funciona, ¿no? Y realmente no es así. De hecho, el value investing tiene un problema, y es lo que te comentaba antes, Carlos, y es que para mí, vale, imagínate, para que realmente sea interesante que acceda a una inversión de valor, tiene que ser una cosa en la que ya los fondos no me lo puedan ofrecer. Por ejemplo, ¿cómo me diferencio de un fondo de inversión? Bueno, pues a lo mejor como inversor privado yendo a small caps o micro caps donde el inversor institucional no puede acceder por volumen o por tamaño de posición, etc. Entonces, ¿qué digo? Vale, imagínate que encuentro una minera del Congo donde yo digo, joder, esta minera se podría hacer un por 5 en los próximos años, etc. Vale, ¿cómo gestiono ahí el riesgo? Porque eso es complicado. Vale, estoy hecho mi valoración, he hecho mi modeling, he sacado todos los reportes, he sacado todos los números, he mirado la contabilidad a fondo, me he formado, etc., he hablado con los he hablado con los CEOs de la empresa, con los managers, pero claro, luego una vez entro en la posición, ¿cómo gestiono? Porque claro, que la empresa cotice a 5 y el valor intrínseco sean 10, sí, tengo $5 de margen de seguridad, pero ¿y si se va a 3?
Yeah.
¿Y si se va a 2? ¿Y si la empresa no sube hasta dentro de 10 años? ¿Cómo gestiono ese riesgo, ¿no? Porque el inversor en valor te diría compra y mantén, porque si el precio sigue por debajo del valor intrínseco, estás comprando algo barato, estás comprando algo que está en descuento. Pero claro, tengo que gestionar el riesgo bien, porque eso, imagínate que me he equivocado, porque el futuro es incierto. Y yo cuando hago mis modelos, cuando calculo la tasa de descuento, cuando calculo los flujos de caja, todo está basado en variables. Variables que un 0,1% de diferencia pueden marcar la diferencia y puedo haberme equivocado. Entonces el futuro es incierto y siempre podemos terminar equivocándonos y eso hay que saberlo. Entonces otras estrategias pues serían estas las que voy a presentar, ¿no?
Muy bien, sí, también el value, lo que yo veo también es que al final tú te lees a Warren Buffett, todo parece muy sencillo, pero luego el trabajo de campo que hay detrás es muy grande. O sea, es lo que tú dices, si tienes que buscarte una empresa poco conocida que sea de un mercado que tampoco a lo mejor está muy explotado, que es donde un inversor individual quizá pueda sacar más tajada, yo creo que no es recomendable para todo el mundo, sinceramente. O sea, y por eso yo soy tan defensor de la indexación, ¿no? Es en plan, pero más que nada porque sé que la mayoría de gente no está dispuesta a asumir el coste. O sea, tú no estás dispuesto... Claro, por eso. Es un tema de preferencias. Al final tienes tu vida y es en plan, tío, no puedo estar 5 horas o 4 horas al día mirando empresas para invertir y además si tienes un capital pequeño. Es como que es complicado, ¿sabes? Entonces, bueno, pues saber que hay otras estrategias que a lo mejor no hace falta que indagues tanto a nivel fundamental, ¿no? O te puedes indexar o bueno, pues aquí intentamos traer un poco de todo para que cada uno elija lo que mejor se adapte a él, que es lo importante.
Total, creo que ahí has dado en el clavo. Y de hecho te voy a poner un ejemplo. Luego ya incluso si encuentras ese tipo de empresa, nosotros llevamos tiempo, hicimos una tesis, redactamos una tesis sobre una empresa que se llama McOil, ¿vale? Está enfocada en el CAPEX de lo que es oil and gas. Para resumirlo rápido y no entrar en detalles, produce una serie de máquinas para la extracción de petróleo, que lo que permite es que las empresas si compran esas máquinas ahorren en trabajadores, ahorren en costes, etc., ¿no? Entonces, esas máquinas, normalmente, si una industrias cíclicas, como por ejemplo el petróleo, que ahora el precio está subiendo mucho, lo que ocurre en estas industrias es que cuando ese precio sube mucho, la gente empieza a invertir. Son industrias donde se ha desinvertido mucho dinero, no ha habido adquisiciones, no ha habido merging, no ha habido nuevas inversiones, porque no había capital. Ahora que empieza a entrar el capital y las empresas empiezan a hacer beneficios por vender a esos costes, necesitan, la demanda aumenta también, necesitan producir. Y ahora es cuando invierten, ¿no? En ese CAPEX. Entonces, tenemos esa empresa, nos gusta mucho, es una empresa con unos números increíbles. Pero ¿qué pasa? Tiene un volumen diario de a lo mejor 15.000, 30.000 acciones y cotiza a $0,7, ¿vale? Entonces, estás hablando de que al día se mueve muy poco dinero. Y claro, un institucional no puede entrar ahí. No puede entrar ahí porque mueve, o sea, literalmente el float, no sé si son 20 millones de acciones a 0,7, lo que son menos de $20 millones. Entonces, claro, tú metes ahí $3 millones y hasta luego, ¿sabes? Claro. Entonces,
el free float es como lo que está libre para negociar, por así decirlo, en el mercado, para que la gente lo sepa.
Pues ¿Qué pasa? Que ahí no pueden entrar. Y tú como inversor sí puedes entrar, pero también tienes otro problema, que es el problema de que como el institucional no puede entrar, el precio no se mueve. Claro. Se queda ahí parado. Entra retail, lo va moviendo un poquito, etc. Pero hasta que no haya un institucional que compre gordo, y eso además entre institucionales se va vendiendo por offerings, en plan, se venden los paquetes directamente, porque es que claro, como tienes que vender eso a mercado, es muy difícil. Entonces, pues...
Claro, puedes estar mucho tiempo también con la acción muy... Que eso se ve mucho en las empresas pequeñas, ¿no? Que está mucho tiempo que no hace nada la acción, que está como lateral y tal, y un día te mete un pelotazo, ¿sabes? O al revés, se te hunde, ¿sabes?
Es que si ves el gráfico es que salta la cotización, como no hay mucho spread, ¿no? Entre el bid y el ask, y entonces en función de quién va pagando o vendiendo, pues te salta la cotización de repente un 2% arriba, un 1% abajo, y no es un gráfico fluido, como puedes ver en un minuto cualquier gráfico de cualquier empresa grande, sino que va saltando, va dando saltos, como si fuese el OTC, pues parecido, lo que pasa que está cotizado en el TSE, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos. Bueno, volviendo al lío, quiero enseñar, por ejemplo, inversores que han hecho... Estos solo son ejemplos de estrategias de inversores que han ganado mucho dinero y han obtenido mucha rentabilidad con estrategias diferentes, ¿no? De lo que se sale un poco de la norma. Mucha gente conoce ya a Nicolás Darbas, que bueno, este Nicolás Darbas inventó la caja de Darbas, consolidaciones del precio, donde ese spread se iba reduciendo y luego rompía esa caja hacia el alza, un lado, el comprador o vendedor, un lado ganaba, ¿no? Y entonces todas las órdenes entraban. Y bueno, hizo en su libro cuenta, es un bailarín húngaro, y en su libro cuenta cómo ganó 2 millones de dólares haciendo eso, ¿no? Utilizando pues el análisis técnico en este caso. Luego otro, por ejemplo, podría ser Chris Camilo, ¿vale? Que sale en el último libro de Jack Swagger, de Market Wizards. Este último libro que hace Jack Swagger es un libro de amateurs, son traders amateurs, hay de futuros y de equities. Y Chris Camilo es de equities, de acciones. Y lo que hacía era social arbitrage. Social arbitrage, por ejemplo, lo que hace es que en función de las tendencias de la gente y lo que detecta que se pone de moda, puede predecir hacia dónde van a ir los números o reportes de una empresa. Entonces, fundó TickerTax hace muchos años, que lo que hacía era recolectar datos de redes sociales y sabía lo que iba a ser trending topic. Por ejemplo, él ha invirtió en Wendy's cuando sacó una hamburguesa que se hizo muy famosa, inventó en Under Armour cuando Under Armour sacó la tecnología esta para no transpirar, invirtió en Netflix cuando salió Stranger Things porque vio que iba a ser un pelotazo. Entonces todo eso le permitía sacar métricas y en función del social arbitrage, lo que la gente demandaba, y esto lo hacen muchos fondos cuantitativos, tienen métricas que miden, pues, por ejemplo, como quien pone cámaras en los parkings de Walmart, para saber exactamente cuántos coches aparcan al día y sacar una métrica de cuántos números va a hacer la empresa. ¿No? Todo esto ya se hace, son métricas, son datos cuantitativos, ¿no? Que puedes medir. Entonces, bueno,
como el que tiene el bot de cuando tuitea Elon Musk sobre Bitcoin, ¿no? Que habían hecho bots.
Sí.
Según compra, lo que digan en redes sociales, compran Bitcoin o venden.
Sí. Un estilo eso. Social arbitrage. El tío luego vendió la plataforma de TickerTax a un fondo institucional por millones. Y bueno, este es un tío que es amateur, es un tío como tú y yo. Bueno, como tú y yo no, porque este ha ganado 21 millones. Pero es un tío normal, no es profesional y que bueno, que gracias a eso y a tener su estrategia propia y confiar en lo que él sabía hacer, pues logró una gran fortuna. Y de hecho está hoy en día activo y demás, tiene el canal de YouTube de Dan Money y demás, ¿vale? Luego, por ejemplo, Joel Greenblatt, es un libro que mucha gente ya conoce, pero Joel Greenblatt da un enfoque distinto, eso es lo que me gusta, enfoques distintos. Él se encarga de situaciones especiales, ¿no? En situaciones especiales se puede hacer mucho dinero. ¿Qué son situaciones especiales? Reestructuraciones, inversiones activistas, quiebras, spin-offs, ¿vale? Todo eso, este libro habla de ello, os lo recomiendo mucho si queréis aprender sobre situaciones especiales, y ahí también se puede hacer mucho dinero. Y son cosas que se salen un poco de la norma y que el inversor privado puede aprender a aprovechar esas oportunidades, ¿no? De, oye, pues esta presenta quiebra, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos hacer? Una reestructuración, se mete una inversión activista, etc. Pues todo eso poder aprender, ¿no? Y luego, por último, pues de la estrategia que vamos a hablar hoy es de William O'Neill. William O'Neill compra el asiento, es la persona más joven en la historia en comprar un asiento en la bolsa de valores con 30 años, ¿de acuerdo? En el 63 funda la primera empresa en ofrecer una base de datos computarizada, que a día de hoy rastrea más de 70.000 valores, y es IBD, Investors Business Daily. Y bueno, a partir de ahí forma la estrategia, se da cuenta de que ciertos, por así decirlo, lo que hace es que plantea una serie de se pone a medir todos los winners, todos los líderes, empresas que han que han generado alta rentabilidad en todos los últimos años. Y dice, ¿qué características tienen en común? Y entonces obtiene, por así decirlo, lo que es el Can Slim, la estrategia Can Slim, que son las estrategias que ponen en común pues, todo lo que hacían estos líderes. Bueno. De hecho, hoy en día, para que te hagas una idea de la gente que hay tan talentosa, hoy en día, no sé si has oído hablar de la US Investment Championship, es por así decirlo, una competición anual que se realiza, donde los inversores más growth y más enfocados en estas estrategias, obviamente cada uno ha ido puliendo su metodología y tienen cada uno representativa su metodología, pero por ejemplo Mark Minervini, que trabajó años en IBD y viene de la escuela de O'Neill también, Mark Minervini este año un 334% ganando, ¿vale? En cuentas de más de 1 millón y auditado, hostia, porque lo auditó hace unas semanas, ¿vale? Uh-huh. Este tío lleva una rentabilidad acumulada muy, muy alta. Y es un tío que salió en la CNBC y le preguntaron por UPST y porque había hecho un trade ahí, había abierto posición ahí y no sabía responder a qué se dedicaba UPST.
Sí, hostia, esto lo vi, se hizo claro, viral, sí.
La gente le vaciló y él se lo tomó mal y bueno, pues no, yo claro, no creo que debería haberse hecho.
Decir, ¿cómo inviertes en esta empresa si no sabes ni lo que hace la empresa? Pues mira el pavo lo que ha ganado, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Es él tendría que haber defendido su metodología y el decir, oye, si yo hago claro, esto es porque lo hago y me funciona, punto.
A mí me da igual.
La idea que intentamos vender ahí fuera, ¿no? De no, todo el mundo tiene que conocer la empresa, tiene que haber hablado con los managers, tiene que tal. Y realmente hay cosas que se pueden hacer que no requieren ese trabajo de campo, ¿vale? Uh-huh. Que requieren, obviamente, una gestión milimétrica, aprender, llevar años haciéndolo, pero son diferentes estrategias.
Claro. Muy bien. Dependiendo de la estrategia, lo que decimos, dependiendo de la estrategia, pues tendrás que saber hacer un tipo de cosas u otras, ¿no?
Entonces, O'Neill, bueno, por resumir, caracterizado por ser uno de los primeros inversores en growth, el identificar oportunidades de inversión utilizando la base de datos computarizada, lo que te decía, factores cuantitativos que han funcionado, estos. Y hoy en día, pues mucha gente hace eso, ¿no? Hace sistemas, el factor investing. Mm. Busca eso, coge factores y dice, vale, estos son los factores que más creo que son importantes, vale, ¿qué empresas están cumpliendo estos factores? Y las ordeno por rankings. Ya está, y a partir de ahí invierto en estas empresas. Muchísimos fondos hacen eso. Algunas de sus influencias, cuando él aprendió, fueron Bernard Baruch, Jesse Livermore, muy conocido, Gerald Loeb, ¿vale? Jack Dreyfus, Nicolas Darvas, etc. En el 58, inventa la estrategia Can Slim, para identificar ese tipo de acciones que te había comentado, ¿no? A los 30 años, pues la persona más joven y funda Investors Business Daily, que es lo que habíamos dicho. Entonces, Can Slim, ¿por qué se llama Can Slim? Bueno, no porque le pareciese bonito, sino porque cada letra corresponde a una característica general de lo que tiene que tener la empresa, ¿vale? Está enfocado en inversiones en empresas de tipo growth, ahora diré por qué, porque uno de los factores es el crecimiento y se basa en los múltiples conocimientos de otros inversores, ¿vale? Sumados a lo que él identificó. ¿Funciona la estrategia Can Slim? Bueno, esto es una performance de IBD donde pues, se ve que la estrategia de IBD desde el 98 al 2015 ha batido al S&P 500. Ahora bien, ahora vendrán y me dirán que obviamente el growth ha superado a lo que ha sido, por así decirlo, el growth lo ha hecho muy bien en los últimos 10, 15 uh-huh. años. Y efectivamente, nadie te asegura que lo vaya a hacer bien en los siguientes 20 años, pero le ha funcionado. Ha funcionado. Y si el growth sigue empujando, esto seguirá funcionando, ¿no? Y al final, pues las empresas necesitan eso, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues que ha habido una serie de condiciones macroeconómicas que hemos tenido en los últimos 10 años que han beneficiado a esta metodología. Pero eso no significa que vaya a beneficiarla siempre.
Veremos.
Veremos. Esperemos que sí, por lo menos. Yo espero que sí. Bueno, la C hace referencia a Current Quarterly Earnings, ¿vale? ¿Qué se fijaba William O'Neill? Bien, tiene que haber aceleración en los EPS. Al final el EPS es la ganancia que se lleva el inversor. Entonces era un poco la métrica que más le interesaba.
Beneficio por acción.
Por acción, eso es. Entonces, si los EPS crecen en principio, a menos que diluyas al inversor, que eso es un problema que muchas empresas hacen de este tipo, que sí, te crezco un 30% anual de EPS, pero te estoy diluyendo a un 25%. Entonces dices, hostia, vale, pues no estoy ganando nada, ¿no? Pero si esas empresas consiguen no diluir mucho al accionista y consiguen aumentar sus beneficios por acción trimestre a trimestre y acelerarlos, es muy positivo, ¿vale? Entonces, los beneficios por acción tenían que ser acelerando, y ahí cuando hablamos de acelerando, hablamos de acelerando muy fuerte, 30% en los últimos 3 trimestres. ¿Cómo comparamos el aceleramiento trimestre a trimestre? No lo comparamos con el trimestre anterior, lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado. Claro. Para que evitar la seasonality, ¿vale? Para evitar
la estacionalidad, sí.
Eso es, la estacionalidad, gracias. Entonces...
Es que voy traduciendo porque...
Sí, es que llevo muchos conceptos, claro, como son todos inversores americanos, pues muchos conceptos no los tengo en español.
No, pero hay que aprender de ahí, sin duda, así que perfecto.
No, viene muy bien. Y bueno, buscamos esas compañías que tengan esa aceleración en sus EPS. Normalmente intentamos buscar que lleven 3 trimestres acelerando. ¿Vale? Acelerando y creciendo más de un 25% o 30%. Entonces, por ejemplo, te vas a los últimos 3 trimestres de cualquier empresa X, y ves que este quarter ha crecido un 30% con respecto al quarter del año anterior. El anterior quarter ha crecido un 25% con respecto al quarter del año anterior. Y el anterior quarter ha crecido un 20% con respecto al quarter del año anterior. Entonces, tienes aceleración, más 25, más 30, más 35, más 20, más 25, más 30, no sé qué he dicho, y luego además tienes que crece el último cuarter, ha crecido más de un 30% comparado con el cuarter del año anterior. Vale. Por tanto, buscas esa aceleración y buscas ese crecimiento. Te está diciendo que la empresa está acelerando sus beneficios con respecto al año anterior, trimestre a trimestre, y que encima crece a unos ritmos bastante altos.
Uh-huh. Ese es el primer requisito, ¿no? Por así decirlo.
Ese es el primer requisito, el crecimiento. Y luego, pues, tenía, obviamente aquí no voy a entrar, son pinceladas, ¿no? Pero no voy a entrar, pero luego en función de cada mercado, cada ciclo, cada tipo de mercado en el que nos encontremos, pues exigía más o exigía menos. Porque, por ejemplo, en un mercado en el que un mercado alcista, pues si podías coger una empresa que crezca a más del 50%, mucho mejor que una empresa que crezca más del 35%, ¿no? Entonces, eres más exigente en función de cómo está el mercado.
Vale.
Pero sí que era clave el crecimiento, por lo menos superior a ese 30% en el último trimestre. Uh-huh. Bueno, luego entender rápidamente que las empresas tienen fases, ¿vale? Porque mucha gente, a mí a veces me da un poco de asquillo hablar de diferencia value growth y demás, porque al final no es que las empresas sean diferentes. O sea, no es que el value es growth y el growth es value. O sea, quiero decir, en la valoración el componente crecimiento siempre está. Claro. Cuando valoro una empresa o encuentro algo que tiene una buena valoración, también aplico un crecimiento en los modelos. Entonces, y si no crece la empresa, pues también va a afectarle al modelo. Entonces, o decrece. Pues entonces, simplemente volver a la fase, a marketing 101, ¿no? Que sería decir, las empresas tienen diferentes fases. Ya está. No es que estemos comprando empresas diferentes, solo que están en diferentes fases. Entonces, desde startup, tal, y ahí hay una que si alguno quiere hacer una captura, un poco resume cómo van a ser, cómo actúan las diferentes partes, pues los operating profits, la reinversión y los free cash flows para la firma, ¿vale? No para el accionista. Free cash flow to firm. Entonces, al principio, obviamente, empresas, hay gente que dice, no, pero es que esta empresa es de crecimiento, pero no tiene cash flow. Hombre, ya, es que está creciendo, ¿no? Claro. Todavía no genera flujo de
caja. No le toca
aún. Invirtiendo. Claro, es lo que tiene que hacer, reinvertirlo. Por eso cada empresa, en cada fase, va a tener una cosa distinta. Entonces, tenemos que saber en qué fase nos estamos encontrando, ¿no? Nosotros nos centramos, por así decirlo, en la fase 2 y 3, que sería crecimiento y alto crecimiento. Uh-huh. ¿Vale?
Muy bien.
La segunda característica sería annual earnings growth, crecimiento anual de ganancias. ¿Por qué es importante? Bien, porque a lo mejor una empresa crece un trimestre, pero crece un trimestre porque, bueno, pues porque ha hecho ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de cómo se ha maquillado el EPS de Amazon este último cuarter con lo de Rivian, pero eso ya para otro vídeo. Pero los annual earnings growth nos permiten ver que realmente, vale, la empresa está creciendo trimestralmente, pero anualmente también, o sea, que es algo que realmente la tendencia está ahí, no ha sido por una cosa concreta o algo, o una ganancia extraordinaria, ¿vale? Esa cuenta que le encanta a todo el mundo, sino porque realmente está ahí el crecimiento, ¿vale? Entonces, anualmente, la idea es que el crecimiento esté anualmente y si puede estar en los últimos tres años, mucho mejor, ¿vale?
Vale, sobre todo eso, para evitar que nos sesgue alguna acción en concreto de la compañía, por así decirlo, que le ha hecho obtener un beneficio extraordinario.
Eso es. Muchas empresas, pues a lo mejor en un momento concreto, pues han vendido a lo mejor algo o han hecho algún beneficio extraordinario que tú dices y pues contabilizan eso y parece que están teniendo mejores resultados, pero realmente no. Luego, la N hace referencia a nuevo. ¿Vale? Esto sería un factor más que cuantitativo, sería un factor cualitativo.
Cualitativo.
Nuevo producto o servicio o nuevo management. ¿Vale? ¿Por qué tiene que haber algo nuevo? Porque eso es lo que atrae también un poco al institucional. Entonces, nuevo, pues, ¿qué quiere decir? Pues, joder, pues está en una nueva industria. por ejemplo, Tesla en los EVs, liderando una nueva industria que al final, pues dices, bueno, puedes creer o no si es el futuro o no. Eso ya cada uno decide. Pero está haciendo algo nuevo, ¿no? Entonces, fuera lo viejo, dentro lo nuevo, buscamos compañías que ofrezcan nuevos productos, servicios o que estén cambiando. Ojo, porque ahora yo creo que se viene una época y una década donde más que nuevos productos o nuevas innovaciones, lo que vamos a tener son muchas empresas que están rotando su modelo de negocio. Son sectores que, o industrias que están muy anticuadas, te podría decir la industria de media, periódicos, etc., claro, que están rotando completamente hacia lo nuevo, lo digital, lo tecnológico. Y esas, igual que la energía, ahora con los ESG, pues la gente tiene que rotar esa energía para producir, contaminar menos, etc. Entonces, ahí va a haber mucha innovación y mucha posibilidad de inversión. Por ejemplo, una empresa nosotros que seguimos de media, que Warren Buffett compró la deuda y vendió su periódico a, para los que les guste más Warren Buffett, es Lee, L-E-E. Y Lee es una empresa de periódicos que empezó a rotar todo a tema digital y ahora tiene unos números de usuarios digitales impresionantes. Si hay algún inversor de valor que le eche un ojo y seguramente le guste.
O sea, no tiene por qué ser una empresa nueva, pero sí que tiene que apostar, por así decirlo, por la innovación y enfocarse al futuro.
Eso es. O que lanza un nuevo, o ha lanzado un nuevo producto que puede ir muy bien, etc. ¿Vale?
Vale.
Por ejemplo, aquí hay una foto de Mark Minervini que da en un webinar para que veas la importancia de la innovación. En el gráfico de la izquierda tienes a Blockbuster. Blockbuster era lo que había antes que Netflix, era donde podías alquilar las películas. De hecho, Netflix intentó venderle la idea a Blockbuster y Blockbuster le rechazó. Y luego tienes a Netflix arriba, ¿vale? Justamente mírate el día que sale ahí por Netflix en el mercado. Es el día en el que Blockbuster hace un máximo y nunca vuelve a recuperarlo. O sea, es el tope de Blockbuster. Y desde entonces mira la trayectoria que ha tenido Netflix y mira la trayectoria que ha tenido Blockbuster. A la derecha tienes otro ejemplo, que sería Michael Kors y Coach, ¿vale? Que sería moda femenina enfocada a bolsos y demás, ¿vale? Sobre todo cuando empezaron. Coach, desde que salió la IPO, pues ya has visto, y Michael Kors, pues desde que salió la IPO también, ¿vale? Entonces, la innovación es importante, obviamente, porque van a venir empresas que lo hagan mejor, que destronen a otras, etc. Luego, supply and demand. Buscamos institucional. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el precio lo mueven los institucionales. El precio lo mueve el volumen. Y si no hay volumen, no hay volumen, no hay fiesta, ¿vale? Nosotros lo decimos así siempre. Entonces, si no hay institucionales entrando, no nos interesa entrar, porque si ellos no están apostando, será por algo. No es que la gente no es tonta, o sea, hay equipos muy buenos, hay gente muy buena, ellos pueden pagar sueldos a analistas que han estudiado en las mejores universidades y por tanto saben cosas y tienen contactos, y saben cosas que probablemente el inversor particular tenemos que aceptar que no vamos a saber. Entonces, seguimos un poco esa estela, ¿no? Seguimos un poco al institucional. Nosotros no nos llevamos el pastel, ni ningún trozo del pastel grande, pero nos llevamos las migajas, y con las migajas se puede vivir muy bien, ¿sabes?
Claro, entonces, es como follow the money, ¿no? Un poco como ver qué están haciendo los grandes y tú intentar aprovecharte de esto, ¿no? No ir contra ellos, porque esto a veces puede ser algo estúpido, ¿no? Porque tú eres un pececito y estás compitiendo contra un puto tiburón. Entonces, este enfoque me parece bastante inteligente, la verdad.
Total, follow the trend también, ¿no? No vayas en contra de la tendencia, pero es verdad porque, aunque antes hemos dicho, por ejemplo, que no había que entrar, por ejemplo, en ARK, en el momento en el que estaba en máximos históricos y todo iba bien y que la gente un poco se deja guiar por eso y suele llegar tarde, aquí hay que buscar estar de los primeros, pero la confirmación te la va a dar cuando el volumen aparezca y el institucional aparezca. Entonces se va rastreando el aumento institucional, pero tú ya tienes que estar, no puedes llegar tarde. Si llegas tarde ya está extendido y ya ahí hay riesgo. Entonces tienes que intentar tener ya todo detectado, pero tienes que esperar confirmación en supply y demand, ¿vale? Tienes que esperar que institucional aumente. Entonces, esa es otra confirmación que esperas.
No sé si has traído, Javi, algún gráfico luego de volumen, o si no, lo dejamos para otro día, para entrar.
Podríamos
como
mirar
algún indicador o algo, ¿sabes? Que podamos poner un ejemplo. Pero bueno, si no da tiempo o lo que sea, lo miramos.
Vale, no, te puedo resumir un poquito lo que nosotros vemos. Nosotros buscamos, lo primero, el aumento de fondos trimestrales. Esa era otra categoría de O'Neill. Dentro de ese supply and demand, lo que busca es que los fondos que están dentro de la posición hayan aumentado en los últimos 3 trimestres. Por tanto, tienes que tener, pues si había 100 hace 3 trimestres, ahora tiene que haber en el último 120 y en este hay 200. Pues entonces eso es positivo porque los fondos están aumentando. Eso vale. te está indicando que el institucional está acumulando. El institucional no hace ruido. El institucional acumula sin ruido porque no quiere subir el precio. Entonces, el volumen es muy difícil de detectar si es volumen de compra o de venta. Eso, hay gente muy especializada, hay traders especializados. Yo no sé hacerlo, obviamente. Pero sí que luego, por ejemplo, cuando esa empresa hace un nuevo máximo o rompe una zona que no había roto hasta ahora, establece un precio en el que ahí ya el volumen suele aparecer y suele cantar. Entonces ya es cuando ya el volumen definitivo y la última confirmación definitiva de que perfectamente puedes entrar, ¿no? Uh-huh. Luego ya se puede rastrear temas de opciones y demás, y ya se tiene un conocimiento de opciones, etc. Se puede un poco rastrear también eso. ¿Quién mueve el mercado? Los peces gordos, los fondos institucionales demandan acciones, el precio subirá con fuerza, ¿vale? Luego, la L hace referencia a líder o laggard, ¿vale? Líder sería el que domina y laggard sería el que va atrasado, el que tira para abajo, ¿no? Rezagado, por así decirlo. Entonces, el mercado de valores es como la vida misma, no te quedas con lo bueno si te puedes quedar con lo mejor. Entonces, la gente va a ir a lo mejor. Entonces, es muy importante, hay una frase de William O'Neill que es bestial, y es que las empresas que caen un 50% suelen seguir cayendo y las empresas que suben más de un 50% suelen seguir subiendo. Y eso es una cosa que la gente tiene mentalizada que no, que porque una empresa haya caído está barata. Pero todos los sistemas van a rotar ese riesgo de esa empresa a que probablemente siga cayendo. Y no va a entrar dinero ahí todavía. Entonces, y una empresa que sube, una empresa que dobla, es una empresa que puede doblar dos veces. Y se ha visto con muchos líderes. No sé, cada año hay diferentes líderes, ¿no? Pero en 2020 se ha visto, pues se ha visto con, por ejemplo, 2020 los líderes creo que fueron Netflix, Amazon, Nvidia, Tesla y alguna más, ¿vale? Pues todas esas, si te fijas, pues Tesla dobla y vuelve a doblar, ¿no? Entonces, esas empresas son las que un poco serán los líderes. ¿Los líderes cómo se identifican? Suelen ser las que antes suben, las que más aguantan, las que son líderes de su industria. Y aquí, bueno, O'Neill establece, IBD establece una serie de factores cuantitativos donde se habla de los ratings, tenemos EPS rating, composite rating, supply and demand rating, diferentes ratings que nos permiten ver la puntuación cuantitativa que tiene esa empresa. Entonces, a partir de ahí, pues sabes que los líderes están con el mejor RS, con el mejor EPS rating, con lo mejor, ¿vale? Apoyo institucional, esto es lo que hemos comentado antes, hacer referencia un poquito a los institucionales también. Y luego lo que más importante es el mercado, ¿vale? ¿Cómo se gestiona el riesgo con todo esto? Porque solo entras cuando la tendencia te marca que debas entrar. Entonces aquí se puede llamar M de mercado o M de momentum, típico de inversores momentum, que es acompaña la tendencia. Entonces la tendencia es tu amiga y es que alrededor del 75% de las acciones se mueven en el mismo sentido que el mercado. Entonces, si tú inviertes en un mercado bajista, las probabilidades de que pierdas son muy altas. Son muy altas. Entonces, mejor esperar y certificar y asegurarte que es un mercado alcista y que hay un rally, ¿no? Porque un rally se produce de media cada 2 años, más o menos. Suele haber un rally. Por ejemplo, el último que hubo en Growth, que yo creo que la gente se dio cuenta porque todo el mundo estaba ganando dinero y era absurdo, fue en 2020, finales de 2020, principios de 2021 hasta febrero. Y ahí pues se podía hacer mucho dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego hay que saber salirse. Hay que saber cortar el riesgo cuando el mercado te dice que no está, que está débil. Perdona, te he interrumpido.
No, bueno, iba a decir eso, que importante, porque a lo mejor sí que es verdad que somos capaces de detectar el rally cuando la tendencia pues quizá es alcista, pero hay que tener una estrategia de salida, que no sé si has preparado algo, pero también me gustaría hablar de eso, ¿no? De cómo limitamos el riesgo en ese sentido. Si el mercado se da la vuelta, ¿cómo nos salimos y no nos comemos el menos 50% este que se han comido muchas empresas high growth, por ejemplo?
Total, mira, antes comentábamos, antes de grabar, estábamos hablando de ARK y demás. Hay gente que cree que ARK es high growth ARK es high growth, invierte en empresas de alto crecimiento, que innovadoras, etc., que van a cambiar el mundo. Pero el problema que tiene es que no tiene un risk management. Y esto se lo dijo Minervini, del que hemos hablado antes. Le puso un tweet a Catherine Butch y le dijo: tu metodología es buena, tu idea es buena, apuestas por el futuro, me gusta, inviertes en empresas de alto crecimiento, pero no tienes una gestión del riesgo. O sea, entrar en una IPO valorada a 70 billions y que te vaya a 13 billions de market cap es una leche descomunal, no puedes, o sea, tienes que hacer algo, porque Sí, a lo mejor en 10 años, vale, ya ha dicho ahora que van a publicar sus modelos, van a publicar las valoraciones, van a demostrar que toda la gente que dice que esas empresas no van a tener cash flows positivos a 5 años vista los van a tener, etc. Pero, y es verdad, pero en el camino puedes hacer mucho daño, porque la gente no está preparada para asumir un menos 80% de pérdidas.
Claro.
O un menos 70%. Entonces, tienes que tener una gestión del riesgo, ¿no?
Sería y después recuperarte de la caída te puede llevar muchos años, y es lo que decimos. Si la gente ya no es capaz de aguantar las caídas, aún menos de esperar tantos años para recuperar sus inversiones, ¿no? O sea, esto hay que tener una mentalidad muy, muy dura para aguantar esto.
Aquí en CanSlim, por ejemplo, el riesgo es milimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Siempre mejoramos nuestro peor escenario posible. Ganar no es lo importante. Lo importante es no perder. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor sacamos las operaciones anuales, tenemos 100 operaciones anuales, de las cuales 70 se han podido perder. 70, 75. O sea, perdemos más de lo que ganamos. ¿Qué ocurre? Que cuando perdemos, lo hacemos con un riesgo muy controlado. Lo hacemos con una pérdida muy pequeña. Y cuando ganamos y sale bien, lo hacemos con una pérdida muy alta. Con una ganancia muy alta, disculpa. Entonces, esas ganancias, aunque ganes 30 veces de 70, esas ganancias que te producen las 30 veces son superiores y cubren la pérdida de esas otras 70. Ahí está la magia de todo esto. Es estadística, es probabilidad, es poner la probabilidad, es gestionar tú, saber que, bueno, que vas a perder, pero esas ganadoras te van a dar te van a cubrir. Y entonces, seguir las reglas y seguir la metodología. Obviamente, parece fácil, suena fácil, no lo es. Esto es como si yo fuese un personal trainer, te estoy dando una dieta, te estoy diciendo cómo ir al gimnasio, no. Tú lo sabes, lo difícil no es lo que te estoy diciendo. Lo difícil es ir todas las mañanas a las 7 de la mañana, desayunar una manzana y meterte a correr 10 kilómetros. Claro, lo difícil es mantenerlo.
No saber cómo se hace, sino hacerlo. Eso es lo complicado.
Eso es lo más difícil.
Totalmente.
El mercado, volviendo al mercado, IBD desarrolló con O'Neill, desarrollaron el Market Pulse, ¿vale? Market Pulse, IBD te lo da. El Market Pulse tiene 3 fases, ¿vale? Y de hecho, IBD tiene una estrategia de ETFs, que en función de cómo esté el ETFs de mercado, estilo indexado, pero en función de cómo esté el Market Pulse, pues se sale a liquidez o vuelve a entrar 100% exposición. Entonces,
¿sabes cómo se llama, Javi, el ETF este? O si no, lo buscamos luego y lo
pongo. El ETF del Market Pulse, no sé cómo se llama, pero luego tienes el ETF de IBD 50, que es uno que traqueo yo, que son, ellos hacen las 50 mejores empresas growth de CanSlim. Vale. Y ese es el FFTY.
Vale.
Y ese es el IBD 50. Ese ETF lo que hace es que coge todas las 50 empresas que cumplen con la mayoría, con las características de CanSlim, y se replica un ETF. Entonces puedes ver un poquito cómo está yendo la estrategia a rasgos generales. Por ejemplo, ahora va un poco alineado al ETF, a todo lo que es ETF es más de growth. Pues enfocado ARK, el ETF IPO de Renaissance, de las IPOs, el ETF de Biotechs, etc. Van un poco alineados a ese movimiento. Lo que pasa que es verdad que sufre un poco menos, porque dentro de CanSlim pues tienes ciertos apartados. Hay cosas que no hemos comentado, pero se mira mucho el ROE también en los fundamentales. Vale. Tiene que haber un ROE de más del 17%. Si no hay más de un ROE de más del 17%, tiene que el pre-tax margin, los márgenes antes de impuestos, ser superiores al 18-19%. ¿Vale? Vale.
O sea que también invertimos en cierta calidad de negocio, ¿no? Que no compramos como cualquier cosa, por así decirlo.
Eso es. Sobre todo crecimiento. Luego el ROE tienes que mirar que no esté apalancado, porque el ROE es muy manipulado con la deuda. No tiene en cuenta la deuda en este caso, entonces tienes que ver el apalancamiento. Luego también miran el cash flow from operations por acción. El cash flow from operations por acción tiene que superar más de un 20% al EPS por acción. ¿Vale?
Vale.
Entonces son ciertas métricas que miran, que te permiten hacer un screener rápido para sacar, pero luego las empresas las seleccionas por fundamental, pero las operas por técnico.
Vale. ¿Vale?
Sería esto un poquito el combo para entenderlo bien. Las operas por técnico y las operas por patrones que identificaba CanSlim, que básicamente son flat base, cap and handle o double bottom. ¿Vale? Son 3 patrones que iban muy bien.
Vale.
Luego, pues el Market Pulse puede tener estas 3 fases, ¿no? Marketing Confirmed Uptrend, el mercado, el Market Pulse se traquea en el S&P 500 y en el Nasdaq Composite, ¿vale? Entonces, Marketing Confirmed Uptrend, el mercado está verde, puedes exponerte. Market Uptrend Pressure salta cuando hay varios días de distribución. Ahora, si quieres, hablamos de cómo IBD cuenta la distribución, pero tengo ahora otra cosa en la siguiente slide. Cuando saltan varios días y se acumulan varios días de distribución, de venta institucional, ahí el market pulse rota under pressure porque ve que hay venta en el mercado. Y aunque el índice sigue apuntando para arriba, tienes riesgo. Y luego marketing correction es cuando ya el mercado o ha corregido bastante el índice o ya hay muchos, más de 5 o 6 días de distribución, ya normalmente puede rotar a marketing correction.
Vale.
Entonces, tampoco quiero entrar en esto porque si quieren, luego el follow through day es lo que te permite, follow through day O'Neill lo inventó porque es como la confirmación que te permite saber cuándo el institucional ha vuelto otra vez a tendencia alcista. Entonces, cuando tienes el mercado en corrección, por ejemplo, como lo hemos tenido estos días, lo que buscas ahora es un follow through day antes de entrar de nuevo en la tendencia alcista. Y un follow through day que tiene que pasar para que se condicione, tienen que darse muchas series de cosas. No es solamente un día. Tiene que primero aparecer un día uno, tiene que luego no perder mínimos durante no sé qué, luego el follow through day tiene que confirmar cierto volumen y cierta ganancia, etc, etc. Y luego, cuando se activa el follow through day, que lo tuvimos el día 31 de enero, tienes que vigilar mucho la distribución. Porque en función de si te aparece distribución nada más activar el follow through day, tienes ciertas probabilidades en tu contra. ¿Vale? Esas probabilidades están medidas. Si, por ejemplo, te aparece uno o dos días de distribución nada más activar esa confirmación de follow through day, el 95% de follow through days fallan. Y el rally y la tendencia vuelve a bajar. ¿Vale?
Entonces, todo esto que aquí la video, gente que mire el vídeo, sí, eso iba a decir. Que me lo vi yo, está muy bien explicado. Así que si queréis ampliar, pondremos el vídeo por ahí, en la descripción.
Si la gente quiere verlo, pues ahí ya lo tienen explicado el follow through day, los días de distribución.
Sí.
Y, por ejemplo, ahora, pues este sería el market pulse. Estamos en confirmed uptrend porque se dio el follow through day el 31 del 1, pero hay dos días de distribución en el Nasdaq y uno en el S&P. Y no han pasado ni dos semanas desde el follow through day. Por tanto, el riesgo ahora es un poco más alto. Es más alto y se tendría que eliminar un día de distribución en el Nasdaq. Entonces, vamos jugando con esos sistemas. Al final, no es que el sistema sea perfecto y adivine el futuro, pero lo importante es que tú tienes un sistema para accionar en cada momento y tú sigues unas pautas. Y esas pautas luego, como las has seguido igual, las puedes medir. Y puedes hacer backtesting.
Claro, y decir, probabilidades, vale, juegas con las probabilidades, por así decirlo, lo que suele suceder o que ha sucedido en el pasado, y en base a eso tienes tu sistema para actuar.
Claro, no es un sistema perfecto, no quiere decir que porque hay un follow through day y no haya distribución, el mercado vaya a irse a las nubes otra vez. Nadie asegura nada en este mundo. Lo que pasa es que tú, si sigues un sistema, estás siguiendo una metodología y luego puedes corregir esa metodología porque siempre estás siguiendo el mismo sistema y puedes ver lo que falla. Puedes sacar data. El problema es seguir distintas cosas cada día, hacer distintas cosas diferentes cada día. No tengo cosas que medir porque las variables cambian. Entonces, si yo respeto las variables, puedo medir, ¿no? Y puedo hacer analíticas. Luego nosotros medimos también, no solo con el market pulse, sino que incorporamos risk-on, risk-off indicators. ¿Vale? Incorporamos, pues, incorporamos primero lo que es técnico de índices, a lo mejor tendencias a corto, medio plazo, sobre todo, pero en una tendencia más a corto plazo. En función de medias, dónde apuntan las medias, por dónde está el precio, qué medias están por encima de otras, etc. Y luego riesgos del mercado, que sería un poco el riesgo institucional. Risk off es cuando el inversor institucional no quiere asumir riesgo y risk on es cuando el inversor institucional sí quiere asumir riesgo. ¿Cómo medimos esto? Con señales de amplitud, con divisas, con activos refugio, con activos de alto riesgo. ¿Vale? Entonces, todo eso nos permite medir cómo está rotando el institucional, que se viene viendo desde el año pasado, se viene viendo que el institucional va rotando ha ido rotando de risk on a risk off, y por eso primero cayó las small caps, cayeron las high growth, luego ha ido a las criptos, ahora está tocando quality growth, ¿no? Las FANG, etc. ¿No? Entonces, poco a poco va rotando hacia ahí.
Entonces Javi, ¿qué sería? Perdón, ¿esto sería un checklist que usáis vosotros?
¿Qué hacemos? Sí, entonces medimos en función de diferentes indicadores. El sistema nos permite medir si, oye, estamos en risk on, estamos en risk off, cómo está el mercado, etc. Y entonces nos basamos en esas métricas y a partir de ahí, pues si el market pulse confirma, no hay días de distribución y los indicadores apuntan risk on y los índices están sanos, y los sectores también apuntan ese risk-on, porque hay sectores más defensivos y sectores más agresivos, pues ahí es donde nosotros sabemos que se puede venir el momento. Oye, que tenemos que estar 6 meses con el 80% de la cartera en liquidez, lo estamos, no hay problema. Entonces, esta estrategia es, si vas a estar un año en liquidez, lo estás, pero no estás perdiendo dinero, ¿sabes? Entonces, es esa diferencia. Te esperas a que llegue el momento preciso, te esperas a que llegue ese rally. Y luego, obviamente, no es fácil. Pero esperas ese rally, intentas ahí acumular tu rentabilidad, ¿no? Bueno, ya está. Era eso. Si tienes alguna pregunta, si quieres que veamos algo en concreto, te comparto pantalla y lo vemos. No sé si...
Sí.
Vale.
Pero bueno, yo creo que lo importante al final era entender un poco pues, que hay otras estrategias, ¿no? Y que no todas se basan en análisis fundamental, que mucha gente se piensa que solo hay una manera de invertir. No, hay muchas maneras y hay que saber cuál es la que más se adapta a ti. Y en base a eso, aplicar una estrategia y mirar si lo estás haciendo bien, si tiene sentido o no. O sea, no hacer las cosas por hacer e ir rotando de estrategias, ¿no? Yo creo que esto ha quedado bastante claro. Y luego, pues, también pondremos una serie de recursos. Si la gente quiere ampliar, Javi, pues no sé, que me dices tú dónde pueden aprender más sobre
eso. Eso es. Si quieres, te dejo unos links de diferentes vídeos y diferentes cosas que tengamos de recursos. Y así, si la gente, pues, oye, quiero aprender un poco sobre el volumen o sobre esto, pues así pueden redirigirse ahí. Y seguir aprendiendo sobre esta estrategia. Y si no, pues lo que digo, si sabéis inglés, cualquiera de los libros que he puesto aquí, el problema es que, claro, muchos de estos libros no están en español, porque, bueno, es una metodología muy usada en Estados Unidos, pero todavía en España no está muy usada. Entonces, bueno, si sabéis inglés y tenéis esa habilidad, pues podéis leer algún libro de estos, ya sea How to Make Money in Stocks, que diría que es la biblia para empezar en toda esta estrategia. Y luego pues podéis acompañar con muchos otros libros de esos que hay que aportan algo más, pero siempre la misma filosofía, más o menos.
Ah, yo te quería hacer una pregunta, Javi.
Dime, hemos hablado
de la gestión del riesgo y demás. ¿Cuántas, por ejemplo, cuántas acciones o cómo diversificado está el portfolio y cómo se hace la gestión del riesgo en este sentido, ¿no?
Vale, el riesgo se mide de dos formas, lo podemos medir de dos formas, ¿vale? El riesgo por posición. Bueno, lo primero, quiero un poco las bases. La diversificación en acciones, para mí, obviamente si vas a tener una cartera a largo plazo, sí que veo interesante diversificar en diferentes sectores. Pero para mí, al final, quien está largo acciones, quien está largo equities, está largo beta. Y si el mercado o esas equities cae, esa clase de activo cae, le va a caer igual. A lo mejor un sector le cae menos, un sector le cae más, o un sector le hace más defensivo, etc. Eso está muy bien, pero al final... Quien quiera realmente diversificar lo debería hacer por clases de activos, creo yo. Estilo, la cartera permanente. ¿Cómo diversifica la cartera? ¿Cómo diversifica la cartera permanente? Diversifica haciendo pues, diferentes clases de activos, ¿no? Que si oro, que si renta fija, que si acciones, que si liquidez. Entonces, eso es lo primero. Y luego, en tema riesgo, nosotros tenemos dos formas de medir el riesgo por posición. O bien se mide el riesgo por riesgo de total equity, ¿vale? Tu total equity, vamos a resumirlo en que sería lo que te aparece en el NAV del Interactive Brokers, ¿vale? Tu valor total de cuenta con posiciones ya en pérdidas y ganadas y todo, y que están ganando y tal. Vale, pues tú coges tu total equity y en función del riesgo, el riesgo de posición siempre tendría que estar en torno al 1,5% hasta un 2,5%. Más de un 2,5% realmente te estás pasando en métricas, ¿vale? Porque si te sale mal, luego va a ser muy difícil remontar. Entonces, hacemos el riesgo por posición de la cartera total. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 400 euros y esos 400 euros, si yo tengo, yo qué sé, vamos a decir 400, y quiero perder 400 máximo en esta operación, y esos 400 representan un 2% de mi cartera total. Vale, pues genial. Entonces puedes perder esos 400. Vale, pues voy a poner mi zona de venta en función, o venderé en función de cuando esa pérdida me genere 400 euros de pérdida.
Vale, y ponéis un stop loss.
Sí, luego ya hay debates. Yo soy anti stop loss, pero porque yo opero al cierre y en función de las zonas donde la vela cierre, vale, tomo decisión o no. Pero tengo zonas, o sea, tengo zonas de salida y esas zonas de salida no se me pueden ir. Pues si una acción te va un menos 20, un menos 30, ya estás perdido. Ya estás ahí, no puedes hacer ya nada. Ya es muy difícil remontar. Entonces, lo importante aquí es hacer eso. Y luego se puede medir por ATR. Se puede medir por la volatilidad de la acción, se puede medir el riesgo que puedes asumir. Entonces, si quieres otro día, pues ya hablamos de riesgo y volatilidad. Ahí tengo ya otra presentación que sería, es que calcular eso ya es un poco más histórico.
Sí, sí, muy bien.
Pero sí, el ATR nos permite medir eso. Y al final, la filosofía es esa, ¿vale? La filosofía es intentar perder lo mínimo posible cuando se pierda. No vamos a acertar todo ni mucho menos. De hecho, vamos a equivocarnos más veces de la que acertamos. Esperar a que todas las confirmaciones y las probabilidades estén a nuestro favor y a partir de ahí seleccionar lo mejor y mantenerlo. Y mantenerlo mientras el precio acompañe, pues mantener. Y luego controlar mucho el riesgo. Siempre mejorar mi peor escenario. Si la acción rompe máximos y tengo un breakout, me subo un 20%, tengo que mejorar mi peor escenario. Si puedo ajustar la zona de venta, genial, la ajusto. Si veo que no puedo ajustarlo porque es muy volátil, vendo parte de la posición. Porque cuando gano dinero, mi total equity sube. Por tanto, mi riesgo ha aumentado. Por tanto, tengo que el riesgo por posición, como el diferencial entre compra y venta se ha alargado, posición ha aumentado. Entonces, ¿cómo reduzco ese riesgo otra vez al 2,5 de la cartera? O vendiendo o ajustando la zona de venta.
Y también quería preguntarte, Javi, de si, por ejemplo, igual yo que sé, hemos hablado de otras estrategias y yo sé más o menos, pues eso, la rentabilidad de la cartera permanente o la rentabilidad de los indexados, todo esto se puede medir fácilmente, ¿no? Si queremos medir como la rentabilidad que ha tenido esta estrategia, por ejemplo, ¿qué tendríamos que irnos a mirar el ETF este que has comentado de sí, ¿no?
El FFTY, o sea, te podría dar una indicación un poquito de cómo van esas acciones CanSlim. Y cómo lo han hecho y cómo lo están haciendo. Si ese ETF empieza a romper nuevos máximos o lo empieza a hacer muy bien, sabes que ahora mismo esa estrategia está funcionando muy bien.
¿Y sabes el retorno más o menos que ha tenido? Si no, lo miraremos después.
Es que depende del año, porque los performance dependen del año. Y luego también date cuenta que, vale, que CanSlim es muy amplio, pero, por ejemplo, el IBD 50 es muy estricto a la hora de seleccionar las empresas. Entonces no vas a tener ni empresas muy pequeñas, ni vas a tener empresas que lleven pocos años cotizando, ni IPOs. Vas a tener sobre todo empresas que cumplan con estas características muy, muy bien. Pero luego no vas a tener a lo mejor otras joyas que puedes encontrar que a lo mejor no tienen todas las características fundamentales, pero te pueden dar un alto rendimiento. Entonces es un poco complejo. Pero bueno, la página la tenías, el estudio que tienen lo tenías aquí desde el, claro, el periodo que miden desde el 98 hasta el 2015. Cuando lo actualicen, pues podremos ver un poquito. 2020 ha ido genial para esta estrategia. 2019 igual. Claro. 2021 está yendo peor. Fue peor desde febrero y 2022 está yendo peor. Claro. Sí, ahora mismo pues es que está tirando energía, etc. ¿No? Financiero, etc. Entonces, bueno.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha quedado una charla súper, súper interesante. Bueno, una masterclass más bien, porque nos ha contado todo Javi. Y nada, Javi, darte las gracias y aquí nos vemos otro día, si quieres.
Gracias a ti, Carlos. Gracias por invitarme y espero que, bueno, por lo menos haya gustado y haya entretenido.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si quieres seguir aprendiendo sobre inversiones, te recomiendo que visites mi web invertirparaconseguir.com. Ahí tienes todo el contenido actualizado, mi guía de inversión y otros recursos exclusivos que te ayudarán a invertir con éxito. También quiero recordarte que este podcast se crea a partir de los vídeos que subo a mi canal de YouTube Invertir para Conseguir, donde puedes disfrutar de todos mis contenidos en formato vídeo. Por último, si te ha gustado este episodio, te animo a que te suscribas a este podcast, a que me dejes una valoración positiva y, por supuesto, a que lo compartas con todas aquellas personas que pienses que les pueda ayudar. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio. ¡Un saludo!